Bueno, vamos a hablar ya de el tiempo de descuento para las elecciones del próximo domingo, la cuenta regresiva, recta final antes de las elecciones, qué pasa en las redes sociales, ¿no? Siempre como un campo muy interesante, me parece que es la clave de esta elección presidencial aquí en la República Argentina. Bueno, precisamente poder observar y examinar cómo se procesa todo en redes sociales, cómo se socializa de una manera distinta a la política también, suponemos, ¿no? Del tema quiero hablar con Lucía Boneto Kornatovsky. Una vez más, le agradecemos su tiempo y estos minutos. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, especialista en comunicación digital interactiva por la Universidad Nacional de Rosario. Lucía, un gusto saludarte una vez más para Santiago del Estero. Carlos Gómez te habla. ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué es lo que se observa en redes ya a nada, a escasos días de las elecciones presidenciales?
Bueno, ahí súper interesante empezar a prestar atención a algunas variables que de nuevo indican comportamientos digitales. No quiere decir que necesariamente se vayan a traducir dentro de las urnas, pero sí lo que reflejan es cierto interés popular por seguir a ciertos candidatos, ¿no? Es decir, que yo tenga más seguidores en redes sociales no va a ser necesariamente que yo saque más votos el día de la elección, pero sí nos da idea de cómo se va moviendo la tendencia en términos de interés popular. Entonces, ¿qué es lo que venimos viendo? Básicamente que Milei, desde que inició la campaña, viene creciendo mucho más rápido en términos de comunidad, es decir, en términos de seguidores, en sus redes sociales. Y esto pasa casi diría que en todas las redes sociales, en algunas con un poco más de intensidad, en otras con un poco menos. Pero lo que visualizamos es que desde mediados de julio al día de la fecha ha crecido mucho más Javier Milei que el resto de los candidatos, ¿sí? El que lo está secundando en este sentido es Sergio Massa, que también tiene una creciente, digamos, interesante, pero en mucha menor medida. Entonces, ¿qué es lo que da a entender esto un poco? Bueno, que de cierta manera la ciudadanía está poniendo el foco en Javier Milei por diferentes motivos. Luego podemos analizar, digo, cuestiones de agenda como la semana pasada, que también nos empiezan a dar indicios de por qué la ciudadanía pone el foco de atención ahí, digo, cuáles son los temas de la campaña y quiénes los está instalando.
Ahora, ¿por qué la comunidad de redes conecta más con Milei?
Hay un tema que tiene que ver con que la militancia digital es básicamente una serie de seguidores que genera un dirigente político, está generando contenido de forma permanente en torno a él. Entonces esto se da de forma orgánica. ¿A qué nos referimos cuando decimos de forma orgánica? Se da de forma casi diría que natural, sin inversión publicitaria, sin plata, ¿sí? Entonces sus seguidores comparten permanentemente su contenido y van generando nuevo contenido. Entonces en las redes sociales encontrás contenido de Javier Milei que va desde 2016 hasta 2023. Sucede que los seguidores de Patricia Bullrich y de Sergio Massa no es que no lo hagan, el problema es que toma una dimensión mucho menor, incluso más, tampoco hay tantos registros tan viejos porque ya no sé si soportan, digamos, ir hacia atrás tanto en las declaraciones de los propios candidatos. Entonces, les perjudica un poco más, con lo cual tenés una militancia que orgánicamente coincide con lo que dice Javier Milei y rápidamente se presta para un mensaje en redes sociales, que es un mensaje que es muy sencillo, que es muy simple de entender para la ciudadanía y lógicamente eso se va expandiendo y se va potenciando.
Ahora, ¿tendrá que ver con los rasgos de excentricidades del candidato?
Puede tener que ver sin duda con eso, digo, uno sabe que Javier Milei también encuentra un poco de show, si uno ingresa a ver los últimos videos, también
Claro.
digo, lo vemos a Javier Milei jugando al fútbol, le mete una caravana, lo vemos con la motosierra,
Sí,
hay una parte de show.
a ver, Lucía, hay mucho histrionismo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pues es que es súper interesante porque en ciencia política, digamos, empezamos a ver lo que se llama la política del entretenimiento, que tiene que ver con esto, ¿no? De ingresar a buscar en un perfil político algo que pueda entretenerte y que te llame la atención, que sea diferente. Entonces, Javier Milei, en ese sentido, responde bien al concepto, digamos. Después nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Ahora, sabemos de que ahí vamos a encontrar algo.
Claro, y puede haber alguna relación directa con este mensaje de insubordinación.
Puede haber una relación, a ver, digo, no por nada, el candidato en sus redes sociales se supone que si si la campaña es coherente, debería reflejar lo mismo que en el resto de la campaña. Dígase, claro, en medios tradicionales y también en territorio. Ahora, claro, cuando tenemos una campaña que conecta con la ciudadanía, lógicamente eso va a tener su traducción en todos los aspectos. Es decir, vamos a ver más gente yendo a las movilizaciones que propone Javier Milei, vamos a tener más gente siguiendo sus entrevistas radiales y vamos a tener más gente en redes sociales. No olvidemos que la gente, digo, la sociedad manifiesta de forma muy clara y directa que está cansada de la política tradicional y que desconfía. Es de las entidades donde más desconfianza hay. Entonces, Javier Milei, al presentarse como un outsider, porque digo, es diputado nacional desde 2021, nosotros podemos, en ese sentido, hacer más énfasis en eso, no, pero no hay que olvidarlo, porque él también, digamos, ha participado, y de hecho participa, digamos, dentro del Poder Legislativo Nacional. Entonces, es un outsider, sí, digamos, no tiene una experiencia en un cargo ejecutivo, lo cual es correcto. Ahora, representa muy bien este hartazgo social. Fíjense que en ese sentido, los otros dos candidatos con chances de llegar a la presidencia forman más parte del status quo. Digo, Patricia Bullrich dice en sus discursos, en redes sociales, pero también en medios, dice básicamente que va a combatir la mafia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que su campaña es incoherente, porque en el momento donde ella dice combatir la mafia, muy probablemente ella tiene en su cabeza la idea de la delincuencia o de los narcotraficantes. Pero lo que se olvida es que en el imaginario social lo que está dando vuelta es que la política también es mafia. Entonces, mientras ella se saque más fotos con gobernadores, más fotos con intendentes, probablemente se le reste más de lo que sume.
Realmente, licenciada, va a ser muy interesante el fenómeno que ustedes ya lo están observando en redes, pero que es lo que vamos a ver también después del 22 como un punto de inflexión, ¿no?, en la vida política e institucional del país. Porque además me da la impresión, esta es una observación personal, me da la impresión, a ver, que Milei en su mensaje está cuestionando la casta todo el tiempo. Quizás sea uno de sus formas de penetrar con su discurso, pero no le está diciendo a su gente, a sus votantes, que no puede haber gobernabilidad sin casta, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que en ese sentido viene moderando su discurso también. Entonces, si bien en algunos puntos puede resultar un poco incoherente, pensemos en esta alianza con Barrio Nuevo, ¿sí? Sí, que exacto, se han marcado bien en el debate, sí. De cierta manera, él viene moderando su discurso en general, entonces sabe que va a necesitar, en ese sentido, mayoría para gobernar. Ahora, es muy distinto cuando uno trabaja en época de campaña que cuando trabaja en época de gobierno. Digo, si realmente Javier Milei consigue los resultados que está esperando el próximo domingo, probablemente tenga un nuevo objetivo, que es ver cómo construye, digamos, gobernabilidad. Hasta tanto no gane, su objetivo es otro. Entonces, digo, el foco de atención está puesto en otro lado.
Claro, claro. Y en términos de ganancia democrática, a ver, no podemos desconocer que si hay un territorio democrático, precisamente son las redes sociales, ¿no? Pero mirando hacia el futuro, ¿Qué nos puede deparar una gestión de Milei y compañía en términos de democracia?
Bueno, eso habrá que verlo. Es difícil, digamos. Se trata de un candidato que lógicamente viene a romper con el esquema que veníamos trabajando, al menos después de 2001, ¿sí? Entonces, hay muchos colegas que insisten en la necesidad de tratar de bajar el sesgo peyorativo que se le da a Javier Milei, en tanto, si bien representa un relato que hasta el momento, digamos, no ha hablado de disolver, por ejemplo, los órganos del Poder Legislativo, con lo cual, por ejemplo, en esos términos no estaría siendo antidemocrático, sino que lo que propone es construir un relato que es distinto a las coaliciones que vinieron gobernando hasta ahora. Entonces, tenemos esta visión, digo, que es absolutamente válida a mi juicio, y después tenemos la visión que dice que es antidemocrático, con lo cual habrá que verlo, porque insisto con esto, en la medida que Javier Milei empezó a ver que realmente las posibilidades de ganar estaban, también tiene que moderar su discurso, porque hay algo de gobernabilidad dando vueltas. O sea, los votantes ciertamente depositan una expectativa al votar a Javier Milei, entonces esperan que si gane, lógicamente tienda a hacer algunos puentes. Digo, es la única manera que pueda tener gobernabilidad y que podamos seguir manteniendo de cierta manera la democracia, digamos, que las calles no sean un caos, que la gente no esté movilizándose. Entonces, es difícil, habrá que verlo. Sí me parece interesante ver esto de, ok, vamos a plantear, digamos, un nuevo relato que se construya, por ejemplo, en torno a la libertad, porque nosotros venimos trabajando mucho durante los últimos años con estos gobiernos, digamos, más kirchneristas o gobierno también de Cambiemos, con esta idea de la libertad y la igualdad, ¿sí? Como que eran dos valores que estaban muy dando vueltas. Ahora lo que pasa es que Javier Milei va a centrarse mucho más en la idea de la libertad. Entonces, es construir un relato en base a principios o a valores, que en este caso, a mi juicio, tiene mucho más que ver con la libertad. Veremos cómo sale.
Los últimos estudios, ustedes los tienen segmentados por edades. Pregunto porque, por ejemplo, el 60% de los votantes tiene entre 16 y 44 años. Y el 25% no sabe todavía a quién votar, por lo menos así lo han expresado en distintos estudios.
Sí, lógicamente. En lo particular yo no hago estudios de opinión pública, pero sí consumo diferentes estudios que están circulando de colegas, digamos, con quienes intercambiamos este tipo de información.
Sí.
Hay algo de eso dando vuelta, sin duda. Tiene mucha más pregnancia, digamos, en el segmento joven o adulto joven, digamos. Sí. Pero tiene un poco que ver también con las expectativas que se tenían en torno al sistema democrático y que no se han podido saciar.
Bien.
Y esa idea de que antes ni siquiera, antes era complejo, por ejemplo, acceder a una propiedad, ahora resulta que ni siquiera se puede alquilar. Entonces, es un segmento que ha hecho, digamos, la escalerita, ha ido al colegio, ha estudiado, ha trabajado, se ha capacitado y hoy por hoy encuentra, digamos, una barrera muy grande al momento de progresar. Entonces, sí hay algo de eso, hay algo más inclinado hacia el voto joven, también hay algo más inclinado hacia lo que es voto masculino. No olvidemos que las declaraciones de Javier Milei en el primer debate han sido bastante fuertes en torno a la brecha de género, digo, la negación de la brecha de género. Entonces, hay algo de eso dando vuelta, sin embargo, no hay tanta regularidad. Sí hay una tendencia mayor a votarlo en los jóvenes, pero hay algo muy difícil de medir, que es esto que mencionás vos, Carlos. Vos decís, hay un 20% de indecisos.
Sí.
Hay mucho votante de Javier Milei específicamente que no lo dice. En una conversación, digo, en una mesa,
sí,
le cuesta decir que va a votar a Javier Milei. Existe de vergüenza.
¿Y por qué siente ese pudor?
Es parte de la estigmatización. Digo, a Javier Milei, cuando vos escarbás un poco para ver cómo se caracteriza al personaje, rápidamente, sí, lo que te dicen es una persona que no se sabe si está en su sano juicio, por ejemplo.
Claro.
Entonces, se dice que es una persona que no está en su sano juicio, se dice justamente esto, que es antidemocrático, se dice que es una persona que, digamos, va a escalar en términos de violencia, por ejemplo, con el uso de armas. Entonces, digo, si uno realmente empieza a atribuirle a un dirigente político figura más asociada a lo que uno conoce como el mal, lógicamente van a tener miedo de decir que lo van a votar.
Claro.
Tiene que ver con la construcción del enemigo que se hace en términos de comunicación.
Bueno, muy 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 interesante lo que nos está diciendo, licenciada, ¿eh? Y después la otra cuestión, las redes como espacio al que todo el mundo tiene acceso hoy con un teléfono celular. Bueno, tenemos todas las redes existentes, todas las redes sociales. Digo, ¿se puede observar que ha cambiado también la relación de la política con la pobreza? Por ejemplo, a propósito hoy del Día de la Erradicación de la Pobreza, Día Mundial. ¿Ha cambiado eso? ¿Se notan? ¿Aparecen temas como esos?
La pregunta es si aparecen en redes sociales temas vinculados a la pobreza.
Sí, ¿y cómo va cambiando la relación de la política con la pobreza?
Mira, me parece que el tema es más complejo y que sin duda, digamos, va a tener relevancia hoy propiamente por la efeméride, pero la verdad es que las redes terminan como siendo una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Yo, cuando de repente el dólar salta y pasa de 900 a 1000 pesos, las redes sociales lo expresan. Cuando sale el índice de inflación, como fue la semana pasada, también las redes sociales lo reflejan. Entonces, yo, quizás no se habla específicamente de pobreza, pero sí se está hablando del deterioro económico que está dando vuelta. Entonces, es un tema que está instalado dentro de la sociedad. Luego, las redes sociales en ese sentido no juegan, digamos, un rol donde se pueda tomar algún tipo de curso de acción en torno a eso. Sí reflejan e instalan un tema en agenda, sin duda. Pero fíjate vos que recién pensaba en relación a la pregunta que me hacías hace un ratito, digo, así como se hace una construcción realmente peyorativa y negativa en torno a Javier Milei, fíjate que esa construcción ni siquiera existe sobre el propio ministro de Economía, ¿sí? Que es quien debería encargarse del deterioro económico. Nadie está cuestionando tan fuertemente al ministro de Economía en las redes sociales. Porque no nos olvidemos que Sergio Massa, digamos, viene aparentemente el candidato que estaría ingresando al balotaje, lo que sucede es que es el ministro de Economía actual. Entonces, si bien durante el último tiempo de la campaña ha virado notablemente su performance, no tanto en términos de rendimiento, o sea, también se vislumbra ahí, pero también en términos de relato. Antes era mucho más el ministro de Economía que estaba siendo candidato con un argumento mucho más racional, y ahora lo que vemos que va más por el lado emotivo. Entonces, cuando no puede entrar por el lado racional, porque rápidamente, digamos, los indicadores de pobreza, de inflación, el dólar, etcétera, etcétera, le pegan, rápidamente lo que hace es ir por el lado emotivo. Entonces, ahora lo que vemos, por lo menos después del espacio, es un viraje en su campaña hacia lo más emocional y hacia las historias, las pequeñas historias que empiezan a narrar su acompañamiento. Entonces, está menos centrado en él y más centrado en la gente y en lo que la gente pide, lo que la gente necesita. Porque, de nuevo, entra, digamos, en un terreno incómodo. ¿Sí? Sin duda, el tema de la pobreza está dando vuelta. Ahora, ¿quién sería el responsable, en términos de función pública, de responsabilidad política, de la situación en la que estamos? El ministro de Economía.
Bueno, evidentemente lo que se viene implica todo un desafío para todos, ¿no? Para ustedes también como especialistas, supongo. Así que bueno, nos interesaría volver a conversar después de las elecciones. Queda aquí una vez más con Karina la asignatura de un nuevo contacto, licenciada. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, Carlos, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Bueno, ha sido un gusto.
Igualmente.
Que tenga buena jornada. Adiós, hasta luego. Lucía Boneto Kornatowski, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Córdoba, además especialista en comunicación digital interactiva.